Me parece que es importante destacar que en el año 2019, en la misma estrategia, digamos, que ha venido llevando el Instituto desde el 2005, se incorporaron 8.121 hectáreas en estos años, ¿no? Se hicieron llamados por, se aprobaron llamados por unas casi 13.000 hectáreas, se adjudicaron 13.000 hectáreas a 210 familias, en distintas modalidades, tanto en unidades de producción familiar, que son la mayoría, como en emprendimientos colectivos, ¿no? Entonces, esta es la línea que ha llevado adelante el Instituto en todos estos años, de poder incorporar tierras al Estado uruguayo y poder dar oportunidades a nuevas familias para poder fortalecer los sistemas productivos, tanto para ampliar su área como para, como también para generar su propio proyecto de vida y productivo más estable, con mayor seguridad la tenencia de la tierra, ¿no? Esto ha permitido que en realidad en todos estos años unas 3.000 familias accedan a la tierra del instituto a través de los llamados abiertos mediante mecanismos transparentes, ¿no? Y bueno, y también me parece que está claro que sigue existiendo una demanda muy alta de acceso a la tierra. Hoy se presentan 1.700 familias por año al Instituto de Colonización, lo que implica que aún queda una cantidad importante de personas y de familias de las cuales responder en el medio rural, y que, o sea, que sean familias que se elijan y que cumplan con sus obligaciones de residir, de trabajar, de trabajar directamente, de cumplir con las obligaciones, de cumplir con la renta y de, la verdad, que en términos generales, de cumplir con la sociedad uruguaya, que les da esta oportunidad de poder instalarse y acceder a través de un arrendamiento a una tierra, mediante un mecanismo de arrendamiento, a una oportunidad de trabajo y de vida, ¿no?
Gómez, ¿cuál fue la inversión que se hizo en el 2019 y en qué departamento se hizo mayor énfasis? Porque o faltaba o no estaba del todo firme.
Bueno, la inversión estuvo en el entorno de los 28 millones de dólares, y la verdad es que, para destacar de los departamentos donde no estábamos presentes, invertimos en unas 3.000 hectáreas en Rocha, ¿no?, que es un departamento donde en realidad no teníamos una presencia importante. Bueno, el año anterior y el otro incluimos a Rivera, que era otro de los departamentos que teníamos muy poca presencia. En esta oportunidad, en este año, la verdad que lo que es notorio es el cambio de intervención en el departamento de Rocha, donde en realidad se incluyeron unas 3.000 hectáreas que ya se adjudicaron unas 2.000 y algo de ellas. Hicimos los llamados y eso. Tenemos también que destacar algunos otros lugares importantes, el norte, el noreste de Río Negro, que también es un lugar donde está muy presente sobre el litoral, pero compramos unos campos en el noreste de Río Negro. Bueno, más de 500 hectáreas, 600 en Canelones, en campos únicos, que en realidad también es bastante importante. Y en la zona de entre San José y Flores, hicimos una inversión también bastante importante que nos va a permitir también replanificar ahí en el territorio el desarrollo de la lechería en esos departamentos.
Tú decías lechería, ¿la producción ganadera es lo que hay mayor perseverancia en los campos de colonización?
Los productores ganaderos son la mayor parte de la superficie del instituto, está llevada adelante por productores ganaderos, ¿no? En el número de unidades familiares, en la lechería tiene un peso muy importante. Ahora, nosotros hemos trabajado todos estos años con la ganadería, porque siempre hacemos inversiones en todos los departamentos, ¿no? Bueno, yo que sé, en el 2019 hay compras en Salto, compras en Paysandú, bueno, en Río Negro lo acabo de nombrar recién, en Flores, en Durazno se hicieron unas inversiones, entonces en realidad en 33 también y Rocha. Bueno, entonces tenemos una realidad bastante clara de que continuamos invirtiendo y trabajando para esto. Me parece que la mayor parte de los productores familiares, el 65%, son productores ganaderos, ¿no? Entonces está claro que también hay que responder. Pero también está claro que la lechería tiene un impacto económico territorial muy importante, y que en realidad el 50% de los productores lecheros trabajan sobre tierras arrendadas, con una inestabilidad en la tenencia de la tierra y, por lo tanto, en poder mantener el sistema de producción o la escala de su sistema de producción. en el largo plazo. Entonces ahí hay como rubros que son estratégicos. No quiero dejar de decir que también hemos trabajado con la granja, ¿no? Con la granja y con otro tipo de rubros, porque en realidad es bastante la horticultura. Por ejemplo, en este año se destaca un proyecto totalmente innovador en Salto, en tierras que son del Ministerio del Interior, donde en realidad se usaron un conjunto de tecnologías, sistemas de riego, áreas de exclusión para la conservación de las cuencas, o sea, un conjunto de tecnologías muy adecuadas para el mantenimiento de los recursos naturales, con una inversión importante en infraestructura, en todo sentido, ¿no? Con las viviendas de Mevir, con el riego, con el alambramiento. Entonces ahí, en unas tierras del Ministerio del Interior hicimos un proyecto totalmente integral, con un conjunto de enfoques relevantes en relación a la innovación tecnológica y a las inversiones pensando en la conservación de los recursos naturales. Me parece que también es importante que acá tengamos claro que, bueno, que todos estos cambios que hacemos también en cambios tecnológicos, en apoyar a que los productores hagan cambios, siempre también van acompañados de capacitaciones y de instancias de formación con INEFOP, con el Plan Agropecuario, con otras instituciones, y en el 2019 1.700 personas vinculadas al instituto y vecinos de las tierras de colonización han sido capacitados en instancias vinculadas a la capacitación en gestión colectiva, a tecnologías definidas, a la toma de decisiones, ¿no? Con el apoyo de esta institucionalidad que estábamos hablando, con INACOP, con INEFOP y con el Plan Agropecuario.
Gómez, ¿cumplimiento de la renta?
Bien, bien, hemos mantenido todos estos años los valores en un 76%, 75-76%, se han mantenido constantemente todos estos años los valores de recupero, y bueno, y la gente que en realidad mayoritariamente los colonos han cumplido, algunos tienen algunos procesos donde en realidad tienen acuerdos de financiamiento para poder hacer frente a las deudas que tengan pendientes, pero sin mayores dificultades, excepto los casos extremos de deudores contumaces, que bueno, que algunos de ellos terminaron en lanzamientos, algunos lanzamientos que fueron notorios. El Instituto de Colonización ha hecho una transformación sustancial en lo que es la gestión interna, donde en realidad la socialización de la información, el ordenamiento, digamos, y la disponibilidad de toda la información vinculada a los expedientes, a los casos, a los números, se ha avanzado muchísimo en el proceso a la interna. Hoy todos los funcionarios conocen la información del instituto. Hemos avanzado también en la gestión externa, ¿no? O sea, hoy tenemos un sistema de información geográfica, permite visualizar dónde están las colonias, quiénes son los colonos, si son propietarios, si son arrendatarios, qué tipificación tienen las rentas. Todas las resoluciones del instituto son públicas. El nivel de avance en gestión y en transparencia en el Instituto de Colonización no tiene precedentes en esta institución.